Esto es Jalisco.
Ese hombre de inteligencia,
cultura,
nobleza,
gastronomía,
resultado del choque de
tradición,
cultura,
pero sobre todo su gente.
Pueblo...
Jalisco en la hora nacional. 30 minutos dedicados a nuestro estado. Estos son los sonidos que genera. Iniciamos.
Felices fiestas. Begoña Lomelí y mis compañeros Raúl Peguero y Marco Barajas le deseamos que la unión, la salud, la fraternidad y el descanso estén presentes en su vida. ¡Bienvenido! Hoy tenemos un programa que nos llevará de norte a sur, de este a oeste, de gastronomía, de bebidas y más.
Los sonidos de nuestro estado.
Nuestra primera parada es Autlán, en la costa sur de nuestro estado. El clima de diciembre es ideal para visitar este municipio.
La situación geográfica de Autlán, ubicada en un valle entre las sierras de Cacoma y de Manantlán, a aproximadamente 100 kilómetros del litoral, propició un relativo aislamiento con respecto del centro del estado y del país. Los caminos que comunicaban Autlán con Guadalajara eran sinuosos y malos. Hasta bien entrado el siglo XX, todavía había que ir de Autlán a Sayula o a Ameca para de ahí seguir en tren hasta la capital del estado, lo que podía tomar varios días. Esta situación cambió con la apertura de la actual carretera federal 80, que fue inaugurada el 24 de febrero de 1935, quedando comunicadas de esta forma, de manera directa, las ciudades de Autlán y Guadalajara. A pesar de este aislamiento, Autlán tuvo un desarrollo cultural importante, con manifestaciones intensas y variadas. Según don Ernesto Medina Lima, en los años del porfiriato, los primeros de calma luego de más de medio siglo de guerras intestinas, se instaló la primera imprenta en Autlán, propiedad de José B. Preciado, en la que el doctor Francisco Romero comenzó en 1897 la publicación del primer periódico, El Motor. Desarrollaba lo mejor de su trabajo el pintor y fotógrafo llegado de Ameca, Bruno Mares, la mayor parte lamentablemente ya perdido. Ya en el siglo XX funcionó un cenáculo literario que celebraba reuniones semanales y en el que participaron poetas que luego lograrían renombre, como Rogaciano Arias o Jesús Nava.
Jalisco en la hora nacional.
Desde 1908 funcionó en Autlán el primer cinematógrafo, instalado en la Plaza de Gallos. En el caso específico de la música, se encuentra documentada la existencia de una banda municipal desde la segunda mitad del siglo XIX, dirigida por Antonio Cuellar, llegado de Aguascalientes. Esta banda, según don Ernesto Medina Lima, habría sido llevada por el republicano Antonio Rojas como la banda de su regimiento durante los últimos años de su campaña contra los franceses. Hasta la segunda década del siglo XX, la música popular en Autlán la ejecutaban, además de la banda municipal, conjuntos de cuerdas con mandolina, guitarra, violín, contrabajo y arpa. Y a principios de ese siglo aparecen los arpones, que actualmente llamamos mariachis tradicionales. Con el tiempo aparecerían una orquesta sinfónica y una de jazz, que funcionaron hacia la década de 1940. Una muestra de la riqueza musical de Autlán son los nombres de músicos surgidos en esta tierra y en esta época, y cuya obra ha sido relevante. Clemente Amaya, Aurea Corona,
Jalisco en la hora nacional.
Rafael Adame, o Hermilio Hernández. En los años inmediatamente posteriores a la apertura de la carretera a Guadalajara, la actividad artística seguía siendo intensa. Funcionaban en esa década en Autlán el Teatro Mutualista y el Cine Aurora, en los cuales se daban funciones de cine y de teatro, en las que llegaron a presentarse compañías teatrales foráneas, como la de Pablo Garza y la compañía Bárcenas y Sortillón, traídas a Utlán por vecinos amantes del teatro, como los señores Felipe Uribe y Flavio Fierro, y grupos de teatro locales, como el de la Sociedad Mutualista y otros. Para Jalisco en la Hora Nacional, soy Guillermo Tovar, cronista de Autlán de Navarro.
Nuestra tierra habla. Escucha los sonidos que genera. Jalisco en la Hora Nacional.
En México, la historia del ferrocarril inicia en 1837, cuando se otorga a un comerciante del puerto de Veracruz el privilegio exclusivo para establecer un camino de fierro desde el puerto hasta la capital. Desde entonces, han tenido lugar infinidad de hechos con trenes de carga y de pasajeros. ¿Usted viajó en tren? ¿Qué recuerdos tiene? A lo largo de este programa le presentaremos tres recuerdos de viajes en tren. Aquí el primero.
Ver una estación de tren para mí me remonta a mi niñez, a mis abuelos, a la libertad de un mundo que ya hoy no existe. Yo recuerdo mucho que nos poníamos a jugar, pues mis abuelos vivían cerca de una estación de tren, y entonces cuando se escuchaba a lo lejos el tren, alguno de los niños gritaba: ¡ahí viene el tren! Y todos corríamos a la estación a recibir a la gente, pero también a ver ese monstruo, ese tren que llegaba, el sonido tan característico, el poner monedas en las vías y esperar a que fueran aplastadas para después poder encontrar esa moneda, y era pues los grandes tesoros de mi infancia y siguen siendo uno de los recuerdos más dulces que tengo, porque me remonta a esa infancia feliz, pero además también a los brazos de mi abuela, a las risas con mis primos y a esa libertad de estar cerca del campo, y donde pues no tienes la noción de ningún peligro ni de ninguna cosa que te pueda herir. Y esos son mis grandes recuerdos alrededor de una estación de tren. Para Jalisco en la Hora Nacional, Zulema Sandoval.
Va la maquinita echando humo de algodón.
Los sabores de nuestra tierra. Jalisco en la Hora Nacional.
Chef Matías Ruiz Díaz, buenas noches, te saludo con mucho gusto, bienvenido a Jalisco en la Hora Nacional.
¿Qué tal? Yo muy bien, buenas noches para todos y gracias por la invitación, la verdad que contento, muy feliz.
Matías, tú eres chef, esta es tu profesión, tú eres argentino, ¿qué te trae a México?
Sí, en realidad sí, tal cual, soy chef hace ya un montón de años, más de los que quiero contar, y en realidad llegué a México por la invitación de unos amigos. Yo trabajaba dando clases aparte de ser chef, trabajaba dando clases en una escuela de cocina, y unas personas de aquí de México viajaron a estudiar allá. Nos hicimos amigos en el transcurso de esos estudios y me invitaron a venir a dar clases aquí. Ellos traían la idea de montar una escuela aquí en Guadalajara, entonces me invitaron a venir y la idea fue venir por 6 meses y me terminé quedando ya, voy a cumplir casi 10 años aquí.
¿Qué te atrajo para quedarte de un plan de 6 meses a 10 años y contando, no?
Todo me gustó de aquí. O sea, yo no conocía México, no tenía la suerte. Dije, bueno, voy a ir, aprovecho para ir a trabajar, a conocer un poco de la gastronomía. Y la comida también fue algo que yo no había probado. En Argentina hay muy, muy poquitos restaurantes mexicanos. Cuando llegué aquí, conocí un mundo totalmente diferente. O sea, nosotros, para que te des una idea, en Argentina tenemos un chile o dos. Y aquí hay infinidad. O sea, aquí hay frutas que yo no sabía ni que existían. Me apasionó y me generó mucho interés todo lo que tenía que ver con la gastronomía de aquí, sumado a que obviamente la gastronomía es cultura, ¿no?
¿Cuáles son tus ingredientes favoritos para trabajar platillos mexicanos?
Los chiles han sido un mundo nuevo para mí que no conocía. O sea, yo solo pensaba en mi ignorancia que un chile era solo picante y nada más, y no entendía o no había descubierto todavía el abanico de posibilidades que hay en los chiles y en los sabores más allá del picante. O sea, el chile ha sido, o sea, el ingrediente que sí más me ha abierto el abanico de recetas y de posibilidades en la cabeza.
Para México, pues parte de nuestra alimentación básica es el maíz. En Argentina tiene otro nombre, ¿no? Le nombran distinto.
Ni siquiera se llaman parecido, nosotros le llamamos choclo al maíz, y ni siquiera tenemos esa diversidad de maíces. O sea, realmente nosotros, casi todo nuestro maíz es el amarillo, y hay muy poco maíz blanco, pero no hay esa cantidad y diversidad de maíces. Solo tenemos, creo que, una receta tradicional nuestra, que es el locro, que es un guisado que se hace para las fiestas patrias y se hace con granos de maíz blanco, pero es, creo que, lo único, lo poquito que quedó de esa cultura gastronómica indígena de mi país.
¿Qué lectura le das al consumidor mexicano de comida mexicana?
A mí me llamó la atención, y que me pareció, por un lado, muy bueno de México, es que ustedes tienen una tradición culinaria muy arraigada, que se ha mantenido durante cientos de años. O sea, tienen recetas que hace cientos de años se hacen de la misma forma y las cuidan mucho. Ya hablando desde el profesionalismo de la gastronomía, es que muchas veces es difícil llevar la gastronomía mexicana a un nivel muy alto o top, porque uno siempre termina como cotidianizando las cosas, ¿no? Como voy a, tal vez voy a un restaurante italiano y pago por una lasaña, no sé, imaginemos, 500 pesos, pero no voy a ir a un restaurante mexicano y voy a pagar por una enchilada 500 pesos, porque digo, es una enchilada, es algo de todos los días, o sea. Pero siento que a veces, ya al momento de ponerle un precio, no se le da el valor que realmente tiene.
En tus recetas le das la vuelta, internacionalizas recetas mexicanas. Digo, el chile en nogada, donde relleno de vacío, pasas, almendras, haces estas combinaciones. ¿Y dónde está esta línea, Matías, de internacionalizar y al mismo tiempo, como dices, respetar estas recetas que celosamente guardamos los mexicanos?
Sí, yo creo que eso también fue como una transformación bastante, un viaje bastante interesante, porque yo llegué aquí y empezamos con el proyecto de Chulada, bueno, que ya existía, pero yo me sumé a él, y Chulada, en esencia, el restaurante era mexicano. Entonces yo entré al proyecto intentando cocinar cosas 100% mexicanas, pero llegó un momento en que no me sentía como que fuera mi comida, ¿sí me explico? Porque, o sea, yo... me gustan los productos de aquí, me gustan las recetas de aquí, pero no era una comida que me pudiera identificar a mí. Entonces lo que hice fue empezar a hacer comida mexicana a mi manera, o sea, tratando de, con lo que yo fui aprendiendo en todo este tiempo y fui absorbiendo, ver qué cosas se podían combinar para sacar lo mejor de la comida mexicana y mezclarlo con lo mejor de comida de otros lugares, de forma tal de crear platos que fueran únicos y de darle ese plus de que no va a ser tal cual una enchilada que te vas a comer en cualquier lado, sino que va a ser una enchilada nuestra que tiene un algo diferencial, o sea, un algo que la hace distinta a todo lo demás. Entonces, de esa forma fuimos creando una identidad de lo que es nuestra comida, que sí se basa en productos mexicanos o en recetas mexicanas, pero lo que hace es intervenirla y mezclarla con un poquito de cosas de otros lados que a mí me gustan, o que fui aprendiendo, o que me parecen que van a funcionar bien. Creo que la comida puede ser espectacular, puede ser moderna, puede ser irreverente, puede ser un montón de cosas, pero tiene que terminar en esencia siendo rico, porque la gente quiere comer rico.
Matías, estamos en estos momentos, como decimos en México, en el maratón Lupe Reyes, ¿no? Sí. En estas fiestas decembrinas. ¿Alguna receta que nos quieras compartir?
Sí, claro. Mira, lo que yo pensé para compartirles es una receta que nosotros usamos hace unos días en como especial de Navidad. Ya la venimos usando hace varios años. Y es un pollito que lo ponemos a marinar para hacer un pollito horneado, pero lo que va a tener de diferente es que no va a ser seco, que va a estar bien húmedo por dentro, mucho sabor, y es algo simple que cualquiera puede hacer en su casa. La idea sería comprar un pollo, el que más les guste, el del tamaño que quieran, y ponerlo a marinar. Nada más que aquí lleva un poquito de trabajo previo, hay que ponerlo 2 días antes a marinar. La marinada es muy simple, son 4 litros de agua, 400 gramos de sal, y eso se hace hervir y se enfría. Una vez que está frío, le agregan 200 gramos de miel, puede ser de agave, de abeja, la que les guste, y ahí ya pueden jugar con sabores. Por ejemplo, nosotros le ponemos naranjas partidas, limones, ajo, cebolla, le ponemos un poco de romero, tomillo, unos chiles, todo a la marinada. Ahí ya depende un poquito del gusto de cada quien. No sé, a mí no me gusta el romero, no le pongo. Me gusta el cilantro, le pongo cilantro. Ahí ya uno puede jugar con los sabores. Cuando ya tienen la marinada lista con todo lo que le van a poner y ya fría, meten el pollito adentro y lo guardan en el refri y lo dejan ahí 2 días. Pasados los dos días, sacan el pollo, una charola para horno. Yo lo que hago es todos los vegetales y cosas que le puse lo pongo como en el piso de la charola y ahí apoyo el pollito. Ajá. Y lo mando al horno, 180 grados aproximadamente, como unas dos horitas. Entonces ahí lo que van a tener es un pollo bien, bien dorado por fuera, porque la miel ayuda a que como que caramelice y se dore, y lleno de humedad y de sabor por dentro.
Ya se nos hizo agua la boca.
Entonces la idea, y es algo, como te digo, muy, muy simple que podemos hacer, pero y que no nos lleva demasiado tiempo, que no son ingredientes difíciles de encontrar y que funciona muy bien para una cena ahora de Año Nuevo, ¿okay? Que la pueden hacer en casa para agasajar a su familia.
Matías, muchas gracias por esta charla tan, tan agradable, conocer el punto de vista de un chef argentino acerca de la comida mexicana y cómo también la has intervenido y la has compartido. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos encontrarte?
Sí, bueno, estoy en dos restaurantes trabajando como chef. Uno se llama Chulada GBL, que queda ahí como por Pedro Moreno y Chapu, y el otro es una parrilla argentina, un asador 100% argentino que se llama La Calle. La Calle queda ahí cerquita de La Minerva. También doy clases en GQB, que es una escuela de arte culinario que ya tiene 10 años aquí en Guadalajara. Un saludo grande para toda la gente de Jalisco. Gracias por atender también a los extranjeros y acogernos y hacernos sentir en casa. Espero que pasen un feliz año, que terminen bien y que empiecen un año mucho mejor para todos. Este fue un año difícil, pero creo que de ahora para adelante todo es para arriba. Así que muchas gracias a todos.
Gracias, chef Matías Ruiz Díaz.
Que tengas una buena noche y que descansen todos.
Jalisco en la Hora Nacional.
¿Conoce el chile yagualica? De color y sabor muy picante, es en realidad el chile de árbol. Y se conoce así porque se cultiva en Yagualica, Jalisco. Su cultivo es artesanal, desde la selección de la semilla en campo, la plantación, cosecha y secado, hasta la selección del chile y empaque.
Pica, 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 dale a tu vida sabor.
En el municipio existen alrededor de 200 a 300 variedades de chile de árbol, entre las que destacan el alfilerillo y el cola de rata. El chile yagualica se usa para preparar las comidas típicas de Yagualica, como los adobos y el chorizo. También es parte fundamental en la industria dulcera y existen varias marcas de salsas de yagualica, desde la Toñita hasta la Porky.
Hay mulato y hay serrano, y entre otros el cascabel, y uno que se cree muy ancho, a ver quién puede con él.
Jalisco en la Hora Nacional.
Una parada más en tren, que nos lleva a la juventud y a una estación al sur de Jalisco.
Yo tuve la oportunidad de nacer y crecer por allá en el sur de Jalisco y convivir con tres estaciones de tren diferentes. Recuerdo las aventuras que pasábamos con los amigos al recorrer sus vías y jugar cerca de ellas, y también pues resguardarnos del calor y de las lluvias que de pronto arreciaban en aquellos lares. Y también la oportunidad de viajar en tren, y cuando viajábamos por allá rumbo a Colima o Manzanillo, recuerdo que llegábamos a la estación de Tuxpan, donde te ofrecían esos famosos tacos de la estación. Las señoras se acercaban por ahí a ofrecerte a la ventanilla los tacos de la estación, que tenían un sabor inigualable e inolvidable. La verdad, de lujo esas aventuras por allá de chamacos. Lástima que ya no exista ese servicio por aquellos lares. Para Jalisco en la Hora Nacional, Víctor Hugo Barbosa Barcha, en un viaje corto a través del Tren de los Recuerdos. Saludos.
Voces de Jalisco. Voces de Jalisco.
Voces de Jalisco. Sabores intensos, ya sea de fermentos de fruta o de destilados del agave. Nos referimos a los ponches y la raicilla de Jalisco. ¡Salud!
Buenas noches, amigos de Jalisco en la Hora Nacional. Mi nombre es Francisco Galindo Rizo y soy coordinador de la Dirección de Gestión Integral de Proyectos de la Secretaría de Cultura. Es un gusto estar con ustedes.
Borrachito de tequila, llevo siempre el alma mía.
Como bien lo cantaba Lucha Reyes, los mexicanos siempre llevamos en el alma borrachita de tequila. Pero más allá de nuestra afición tequilera, existe una gran variedad de bebidas que se disfrutan alrededor del país y que no es necesariamente provenientes del agave. Cada región de México produce algún destilado o vino tradicional con ingredientes diversos. En esta ocasión, nos enfocaremos al estado de Jalisco. Empezaremos por los ponches, en lo que comprende la región sur del estado. ¿Qué son los ponches? Son una bebida elaborada a base de jugo de alguna fruta, mezcal o tequila y azúcar. Existen diversos sabores. Podemos tenerlos el tradicional, que es el de granada, el más común, la zarzamora o el membrillo, el capulín, el durazno, la ciruela, el choconoste y el cocuizle, entre muchos más sabores. Todos estos ponches tienen diversos grados de fermentación, por eso algunos son más fuertes, otros más livianos. Es importante resaltar que se realizan de manera artesanal, con fruta de la región y no contienen conservadores. Algunos municipios donde podemos adquirirlos o degustarlos: Ciudad Guzmán, Sayula, Atemajá de Brizuela, Zapotitlán de Vadillo, Tuxpan, Tecalitlán, Gómez Farías, por mencionar algunos. Ahora les hablaré de otra bebida importante en el estado. Viajemos a la región costa y sierra de Amula del estado para hablar de la raicilla. ¿Pero qué es la raicilla? La raicilla es una bebida alcohólica mexicana que se produce en Jalisco. Para su elaboración se emplean dos variedades de agave: el agave lechuguilla y el agave raicillo. Su origen se registra en el siglo XVI y el primer destilado se comenzó a principios del siglo XVII. En esos tiempos era muy habitual que los mineros consumieran este tipo de bebida, cuyo proceso de elaboración se ha transmitido de generación en generación a través de los siglos. El proceso de elaboración de la raicilla consiste en escoger las piñas maduras, jimarlas, limpiarlas y tatemarlas. Se cuecen en hornos sellados que arden hasta 130 grados, luego se enfrían, se vuelven a limpiar y se muelen. El licor resultante de esta fermenta, que es de máximo de 8 días, se vierte a todos los alambiques para cocer y finalmente se destila. La gradación de la raicilla oscila entre 36 y 45% de alcohol. En cuanto a su color, la raicilla es de color marrón. Su sabor es dulce y aterciopelado, por lo que se debe degustar de forma fría.
También en Puerto Vallarta y en Tomatlán se produce la raicilla de manera artesanal.
Entre los municipios que destacan de estas otras regiones, tenemos a Tartenguillo, Etzatlán, Huachinango, Ostotipaquillo, Mascota, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, El Tuito, Cimarrón el Chico, entre otros, en la cual puedes encontrar la raicilla. En algunas costas de la región de Jalisco se le agrega jugo de naranja, toronja, maracuyá y agua mineral para darle otro sabor diferente, tropical. La raicilla puede adquirir diferentes variantes. Podemos tener el blanco, que es añejado en roble, el joven, que es menos de un año de añejamiento, el reposado, que es entre 1 o 2 años, y el añejo, que es de más de 2 años. Como ya mencionamos anteriormente, el sabor de la raicilla es dulce y aterciopelado, pero dependiendo de dónde se produzca, cambia. Si proviene de la sierra, suele tener un sabor más cítrico. En cambio, si su origen es en la costa, resaltan los sabores a pimienta, minerales y frutas tropicales.
Una raicilla, señores, tengo a ofrecerle una raicilla.
Es a partir de junio de 2019 que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, proclamó como denominación de origen a la raicilla. Esta denominación impulsará el desarrollo económico, así como la inclusión de productores a nivel nacional, destacando la tradición y las características únicas de esta bebida. 16 municipios del estado de Jalisco serán los beneficiados, y entre ellos destacan Atengo, Chiquilistlán, Cuchitlán, Tecolotlán, Tenamastlán, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, Atenguillo, Ayutla, Huautla, Huachinango, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y en el estado de Nayarit, Bahía de Banderas. Así que ya saben, amigos, no pueden dejar de probar la variedad de ponches y la raicilla. Para Jalisco en la Hora Nacional, Francisco Galindo Rizo, coordinador de la Dirección de Gestión Integral de Proyectos de la Secretaría de Cultura.
Jalisco en la Hora Nacional.
El siguiente tren nos lleva a más recuerdos e historias de familia. Le invito a escuchar.
Para mí las vías del tren tienen como un significado muy especial, ya que en el pueblo de donde era mi mamá, que se llama Catarina, oficialmente Andrés Figueroa, que íbamos todas las vacaciones antes Navidad, verano y Semana Santa, las vías del tren estaban cerca. Entonces era ir a caminar sobre las vías, haciendo equilibrio sobre los rieles del tren, a ver quién aguantaba más. Cuando se oía que venía el tren, era estarnos cuidando a ver si venía el tren, si se veía la luz, si se escuchaba. Y cuando venía el tren, poníamos monedas sobre los rieles, pasaba el tren, las aplastaba, las dejaba deformes y las tenías que buscar entre las piedras porque las salían volando las monedas y bueno, eran como un tesoro, ¿no?, de la infancia. También dentro del pueblo había una estación, a pesar de que es un pueblo muy pequeño y que no... Pues no tiene gran trascendencia, dada una fábrica que se ubica ahí, comercialmente era una estación muy importante para esa fábrica y tenía su estación del tren y el jefe de la estación es todo un personaje en el pueblo, él todavía vive, tiene más de 90 años. Su esposa, a la par del trabajo del jefe en la estación, tenía una tienda de abarrotes que conservan hasta la fecha e ir a la tienda del jefe es el supermercado, bueno, tienda de abarrotes, supermercado más grande del pueblo, se conserva y el jefe sigue conservando su cargo porque todo el mundo lo conoce como el jefe. Y fue el jefe de la estación durante muchísimos años hasta que quitaron los trenes de pasajeros y esa estación se cerró porque ya comercialmente no era tan importante.
Jalisco en la hora nacional.
Para mí recordar el silbido del tren, el verlo en carretera, en despoblado, que pasa a una velocidad acelerada, híjole, es una como una emoción muy grande que se siente. Sientes como que te... como que te jala, o sea, es el sonido, es el vértigo, es a pesar de que tal vez no alcance velocidades muy altas, no sé, es una sensación muy, muy padre, a mí me gusta. Me gusta todavía ver la perspectiva que forman los rieles del tren, me gusta caminar sobre las vías del tren y es, no sé, son recuerdos bonitos.
Va la maquinita echando humo de algodón.
Para Jalisco en la Hora Nacional, Claudia Fernández.
Va el ferrocarril como si fuera de verdad.
Yo le invito a que también nos envíe sus historias y recuerdos de viajes en tren, visitas a algún lugar de Jalisco, memorias, a nuestro Facebook, Jalisco en la Hora Nacional.
Síguenos en Facebook, Jalisco en la Hora Nacional.
Si decide viajar en esta época o quedarse en casa, le recordamos mantener las medidas sanitarias en contra de la COVID-19. Lavado de manos constante, uso correcto del cubrebocas, respete y pida una sana distancia. Y por favor, cuídese mucho. Muchas gracias por su sintonía. Soy Begoña Lomelí y a nombre de mis compañeros que forman parte de esta producción, le deseamos felices fiestas. Gracias a nuestros colaboradores y por supuesto a usted por su amable escucha. El próximo domingo, el primero del 2022, le esperamos a las 10:30 de la noche, aquí en Jalisco en la Hora Nacional, por su estación de radio favorita. Muy buenas noches y por favor, descanse.
Producción: Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Realización: Marco Barajas. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión 2021.